Las 6 de la tarde y las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia.
En el debate electoral del 10 de noviembre de 2019, como acabamos de escuchar, Sánchez se comprometía a traer de vuelta a Puigdemont. Bueno, pues parece que está dispuesto a cumplir su promesa, con un pequeño matiz. Un pequeño matiz que no es pequeño, que es muy importante. Porque, como acabamos de escuchar también, Sánchez decía que volvería para cumplir las cuentas que tenía pendientes con la justicia. Ahora, lo que negocia el Partido Socialista es que vuelva, pero no cumpliendo con la justicia. Ayer decíamos que la única pregunta que está en el aire es cómo van a llegar a ese acuerdo, cómo van a encontrar una fórmula para cuestiones como la amnistía, que no son constitucionales, puedan realizarse. En realidad ha surgido otra segunda pregunta, que es ¿hasta dónde Puigdemont va a rebajar sus exigencias? ¿Hasta dónde Puigdemont va a convertirse en Junqueras? Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a materializar este acuerdo? Si la cosa se materializa, que parece que sí. Tenemos ya algunas pistas. El gobierno no suelta prenda. Hoy Bolaños no ha querido dar detalles.
Eso es lo que vamos a hacer los socialistas. Por supuesto, dentro siempre de la Constitución y de la ley, vamos a trabajar con todos los grupos parlamentarios en su momento para lograr una mayoría que garantice la investidura.
Pero ¿cómo, ministro, cómo? ¿Cómo se puede conceder una amnistía dentro de la Constitución? Jaume Asens, que es el hombre de las negociaciones, el hombre de En Común Podem, el hombre de Sumar, que negocia con los independentistas, ha dicho en las últimas horas que la amnistía es el pago para que haya investidura. El gobierno no da pistas, pero la prensa afín al gobierno sí da pistas. Hoy es muy interesante leer el diario El País. Hay un titular que lo dice casi todo. Primero amnistía y luego autodeterminación. El editorial del País da pistas. ¿Cómo se puede hacer casar la Constitución con una amnistía? Dice el editorial del País con mucha explicación. O sea que vamos a tener al Partido Socialista, al gobierno en funciones, explicándonos una y mil veces que la amnistía está dentro de la Constitución o puede estar dentro de la Constitución. El gobierno va a pactar con Puigdemont y Bolaños, el gobierno en funciones, dice, habría que decir, y el Partido Socialista, porque el gobierno en realidad no pacta. Bueno, Bolaños dice, oye, tenemos legitimidad para ese acuerdo porque nos han dado las urnas esa legitimidad.
Y lo que vamos a hacer los socialistas es lo que hemos hecho estos últimos 5 años de gobierno de Pedro Sánchez, que han refrendado las urnas, y lo que hemos hecho siempre que hemos gobernado los socialistas.
Mensajito, colleja a la derecha. Y no os pongáis estupendos, porque aquí ha habido unas elecciones. Es verdad que no las hemos ganado, pero es cierto que el bloque Frankenstein, que está dispuesto a apoyar a Sánchez, tiene más del 50% de los votos. Y esto es verdad. Esto es verdad. Ahí Bolaños está jugando la mejor carta que tiene. Oye, nosotros no hemos ganado las elecciones como Partido Socialista, pero tenemos una mayoría suficiente. O sea, que no nos toquéis las narices. Claro, el argumento de Bolaños es un argumento democráticamente muy peligroso. ¿Por qué? Porque el presupuesto de Bolaños es que la democracia es solo el juego de las mayorías. Y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente en Europa, descubrimos que la democracia, además del juego de las mayorías, es el respeto a las minorías y es el respeto a la Constitución. La mayoría en una Cámara de una democracia avanzada, no es el último criterio. El último criterio es un consenso básico que está recogido en la Constitución. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Como estamos contando, Jenny Hermoso ha formalizado su denuncia contra Rubiales ante la Fiscalía por el beso no consentido. La pregunta es, ¿y ahora qué? Se lo acabamos de preguntar al catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés. Nos ha contado que solo se abrirá juicio oral si existen suficientes indicios, y para ello se abren ahora dos escenarios.
Bueno, hay dos posibilidades. Una, que la Fiscalía practique durante el plazo de 6 meses que le da a la ley una serie de diligencias y con el resultado de eso lo envíe al juzgado de instrucción central de la Audiencia Nacional, o por el contrario, que ya con la voluntad de perseguir el delito manifestada por parte de la señora Hermoso presente directamente la querella y ya sea el juzgado central de instrucción el que practique las diligencias para averiguar lo sucedido.
Y a partir de hoy, 8 millones de alumnos van a empezar las clases. Arranca la vuelta al cole, los primeros en Madrid y Barcelona. Un regreso a las aulas que va a ser el más caro de la historia, con un gasto medio de cerca de 500 euros por hijo, pero también con poca estabilidad desde el punto de vista jurídico. En España se han aprobado 8 leyes educativas en 40 años de democracia. Juan Chavarri es el secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza de Madrid.
Se lleva hablando de la necesidad de un gran pacto nacional por la educación durante una década, pero la realidad no ha sido muy exitosa en este sentido, que digamos. La principal barrera contra ese pacto proviene de intereses ajenos a la educación. La educación está en constante transformación. La ideologización del debate educativo y de los frentismos políticos, en los que parece que importa más debatir las ideas de otros que buscar soluciones a los verdaderos problemas, pues hacen encallar la educación y perjudican sobre todo a la sociedad.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, hablaremos sobre esta situación y cómo afecta a los contenidos y materias. Será a partir de las 7 de la tarde. Y 18 órdenes de búsqueda a sus espaldas. Es el historial de un joven de 24 años detenido en Alfafar, Valencia, por varios delitos relacionados con chantajes sexuales. Silvia Martínez.
Está considerado cabecilla de una de las redes más activas de extorsión en páginas de contactos sexuales. Pedía a las víctimas grandes sumas de dinero a cambio de servicios que no eran reales, que no existían, o de no revelar nada a sus familiares. Además, constan sobre él denuncias por robos con violencia. El hombre, de nacionalidad colombiana, residía en nuestro país de forma irregular. La Policía Nacional consiguió dar con él después de que acudiera a un hospital al lesionarse el hombro.
Y ha llegado la primera victoria española en la Vuelta, Luis Munilla.
La ha conseguido Jesús Herrada, el veterano ciclista del Cofidis, que se ha impuesto en la llegada en alto de la Laguna Negra de Vinuesa. Es su tercer triunfo de etapa en la Vuelta, el primero de un español en la edición de este año, y ha tenido una dedicatoria emocionada.
Y bueno, ahora me viene mucho a la cabeza un amigo que nos dejó hace unos meses, y para elevar la historia para Jesús y nada, a disfrutar, ya hemos cumplido la Vuelta, así que lo que venga, bueno es.
En la general no hay cambios, sigue líder Sepp Kuss y mañana se espera viento camino de Zaragoza. A la selección de fútbol la tenemos volando hacia Georgia para el partido del viernes de clasificación para la Eurocopa. Y dos citas para hoy: presentación de Sergio Ramos en el Sevilla, con puertas abiertas en el Sánchez Pizjuán desde las 8:15, y en el US Open juega Carlos Alcaraz en cuartos de final a las 3 de la madrugada contra el alemán Alexander Zverev.
Es tiempo para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo nuboso, 26 grados a esta hora en Cibeles. La próxima noche por debajo de los 20. Mañana tendremos intervalos nubosos, mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios importantes. En cuanto al tráfico, complicaciones de entrada por la A1 en Las Tablas, de salida A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y A5 Alcorcón. En la M40 dificultades en Coslada sentido A3 y en Villaverde hacia la A42. Y el M50 en Majadahonda hacia la A5. El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles una partida de 10 millones de euros para paliar los daños en los municipios de Madrid más afectados por la dana del pasado domingo. También ha pedido oficialmente al Gobierno de España que declare zona catastrófica a las poblaciones más dañadas. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para Para saber cómo hemos llegado hasta aquí, hay que saber también de dónde venimos. Durante los próximos minutos vamos a hacer un viaje en el tiempo para conocer cómo era la vida de los antiguos balleneros vascos, un oficio que desapareció a finales del siglo XIX, pero que ha sido motivo de inspiración en la literatura o el cine, y desde hace algunos años el leitmotiv del trabajo que se está haciendo en un taller de carpintería. Acompáñame hasta Pasajes, un pueblo precioso de Guipúzcoa con mucha tradición pesquera. Allí, desde el año 2000, trabajan en lo que podríamos decir que es un sueño: reconstruir de manera artesanal un galeón del siglo XVI, reproduciendo además las técnicas de la época. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esto bueno, es, bueno,
vaya historia que nos traes hoy aquí en la tarde, ¿eh? Ya te digo.
Sí, señor. Vamos a meternos en el siglo XVI y vamos a encontrar muchas sorpresas. Este barco del que hablas es el ballenero San Juan. Se hundió en 1565 después de una tormenta en Canadá, en la región del Labrador. Dicen las crónicas de aquella época que lo único que no se salvó fue el imponente barco de 28 metros de eslora, porque por suerte la tripulación salvó la vida todos ellos.
Mira, Javi, nos escucha ya Xavier Alberdi, es investigador principal de la Fundación Albaola, que está detrás de este proyecto y que es una de las personas que mejor nos va a conducir en este viaje al pasado. Xavier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, a ver, que este proyecto en el que estáis embarcados, lo cierto es que viene de lejos. Cuando unos locos por la arqueología marítima y el deseo de recuperar el patrimonio naval se unen en un proyecto común, reproducir el ballenero San Juan. Pero, ¿cómo nace y por qué el interés por reconstruir este ballenero? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, podemos comentar dos aspectos, ¿no? Dos aspectos de interés. Por una parte, desde el punto de vista canadiense, estamos hablando que supone para los canadienses, una muestra de su entrada en la historia, ¿no? Hasta entonces, hasta inicios del siglo XVI, no hay documentos escritos que hagan referencia al Canadá. Entonces entran en la historia precisamente a partir de la presencia de esos pescadores que van allí a cazar ballenas y también a pescar bacalao, y la documentación que genera esos pescadores es la documentación que abre las puertas a la historia canadiense. Con lo cual, para ellos, ese barco es una cuestión nacional realmente, es una muestra de aquellas primeras actividades de los primeros europeos que desembarcaron en aquellas costas. Eso desde el punto de vista canadiense. Desde el punto de vista
aporta mucho.
Europeo. No. Efectivamente, ¿no? Porque al final un barco, además, cuando se hunde un barco es como una cápsula del tiempo, porque el barco se hunde con todo su contenido y queda sellado durante siglos, de manera que en el momento que abrimos esa caja, esa cápsula, nos encontramos con todos los restos correspondientes a unos modos de vida que hace siglos han desaparecido. Desde el punto de vista europeo, es también una enorme primicia, porque es el barco del Renacimiento. Y estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando de la época en la que Europa, y sobre todo España, se expande por todos los océanos del mundo y se extiende por todo el globo. Y precisamente este barco es uno de esos protagonistas de esa expansión oceánica europea. Y como decía, es el barco renacentista mejor conocido del mundo, sí.
Claro, vamos a situarnos, vamos a repetir la fecha, 1565, es decir, Colón llega a República Dominicana en 1492, no han pasado ni 100 años, ¿no? Yo no sé si esto cambia algo la historia, porque siempre se ha dicho, yo siempre he estudiado, y me corrige si no, que fueron los británicos los que llegan por el norte de Europa, de América, perdón. Esto no sé si cambia algo, si demuestra algo, cuéntanos.
Bueno, efectivamente, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, de alguna manera emulando a lo que está haciendo la, la corona castellana, otras potencias navales de la época, Francia, Inglaterra, bueno, pues intentan también, bueno, de alguna manera descubrir nuevas tierras, descubrir nuevas rutas, y es verdad que van a promover expediciones, alguna que otra expedición, que se dirigirán al norte del continente americano, debido a que, bueno, la parte sur del continente, bueno, pues ya está ya ocupada por España y por Portugal, ¿no? Eso va a motivar que, bueno, de alguna manera dirijan sus esfuerzos a aquellos lugares donde, bueno, las dos potencias ibéricas no han establecido todavía, pues, una administración y una, bueno,
un virreinato, sí, como se iba haciendo
de alguna manera.
Sí,
Estamos hablando de esa época, pero una cosa son las expediciones y otra cosa es los primeros asentamientos o los primeros intentos de explotación de los recursos que hay en aquellos territorios. Y en ese sentido, está claro que cuando los ingleses, por ejemplo, porque habéis comentado a los ingleses, ¿no? Cuando la primera expedición inglesa se dirigió a lo que es la actual Nueva Inglaterra, en la zona de Maine, que es el estado más septentrional del actual Estados Unidos, en frontera con Canadá, concretamente es Bartholomew Gosnold el que se dirige allí el año 1602, 8 años antes de que se produzca el famoso viaje de Mayflower y de los peregrinos y de la Acción de Gracias y toda esta mitología norteamericana, ¿no? Bueno, pues 8 años antes, el primer explorador británico que, bueno, pues llega a esas costas y piensa que es el primer europeo, ¿no? El primer cristiano que llega a aquellas aguas, bueno, se va a encontrar con la sorpresa de que lo primero que encuentra es una chalupa ballenera vasca tripulada por indios. Entonces, pues claro, y se acercan a esos indios y ven que están vestidos a la europea, y además se entienden con ellos, es decir, estos indios ya, tienen algunas palabras, algún préstamo lingüístico también, recibido de esos pescadores, y les comunican que efectivamente han conseguido esas ropas y esa embarcación en un ballenero vasco que estaba faenando en aquellas aguas.
Mira que si Canadá es descubierta, claro, por los vascos.
Es que ahí querías ser tú, Javi, que ya te veía yo. Le has puesto a Xavier en el camino correcto.
Todo,
¿no?
Esto que está contando es apasionante.
Oye,
claro.
Porque Xavier, en realidad, a lo que iban en las expediciones y con este barco del que hablamos, con el San Juan, era eso, al bacalao y a las ballenas. Estamos hablando de un barco ballenero. Bueno, a ver, permitidme una cosa, porque vosotros estáis en Pasajes, que es uno de los principales puertos, lo fue, ¿no? Uno de los principales puertos balleneros del mundo, y como decimos, desde allí partían grandes expediciones europeas hacia Terranova. El objetivo es ese, caza de ballenas y bacalao. Sin embargo, no todas las ballenas pescadas venían de tierras lejanas. En Pasajes, a finales del siglo XIX, tenían por costumbre vigilar el mar Cantábrico a la espera de la llegada de ballenas, porque se acercaban mucho entre los meses de enero y marzo. Cuando se veía desde tierra alguna de estas ballenas, se daba la voz de alarma y los hombres del pueblo, directamente todos ellos, se lanzaban al mar. Bueno, pues fíjate, uno de esos hombres fue Roque, que es el abuelo de Vicente Eizaguirre. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, Vicente, tu
bien,
abuelo
muy bien.
No era pescador, en realidad. Él trabajaba en una fábrica textil. Sin embargo, sí estuvo involucrado en la pesca de la última ballena con arpón en 1878, que se pescó ahí en Pasajes, ¿verdad?
No exactamente, pero bueno, primero corregirle un detalle, que no era mi abuelo, sino que era mi bisabuelo.
Tu bisabuelo, eso sí, porque era 1878, han pasado ya unos cuantos años.
Sí, han pasado, sí. Y luego, esta ballena que apareció en las costas de Zarauz.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que el momento que aparecía una ballena, o sea, porque a ti estas historias habrán ido pasando, ¿no? De tu abuelo a tu padre y tal.
Sí,
¿iba todo el pueblo a por la ballena o qué?
Exacto. Entonces, aquí no eran los balleneros que han estado hablando ahora, sino que eran las ballenas. Cuando venían aquí, pues la gente de la costa, pero prácticamente toda la costa del norte, iban a por las ballenas. Entonces, para ver esto, lo que se solían montar en unos puntos de vigía, que son atalayas, que cuando en cuanto se asomaba una ballena, pues hacían unas hogueras, hacían humo, y entonces avisaban al pueblo que había aparecido por la zona una ballena. Y es entonces cuando todos los hombres del pueblo pues salían de las empresas, de la huerta, del campo, de donde sea, cogían las barcas, que en realidad eran lo que hoy en día se le llaman las traineras, y entonces se montaban un grupo de 8, 10, 12, 14, y iban a faenar la ballena, a coger la ballena, porque era un valor importante para el pueblo.
Totalmente. Oye, me imagino que claro, esto se prohíbe, como bien dices, en toda la costa cantábrica, en Comillas, por ejemplo, sí, hay una atalaya, como dices, y era puerto ballenero. Esto se prohíbe, la pesca de ballenas. Lo que pasa es que yo no sé si se prohíbe o dejan de llegar las ballenas a la costa cantábrica.
No, todavía aparecen, ¿eh? De hecho, aquí en la costa hay barcos, ahora el verano, pues que suelen, en distintas épocas, suelen ir más adentro, un poco más adentro, pero en plan turístico, pues para enseñar, pues, momento, pues bien, delfines y ballenas, y ya suele haber todavía, ¿eh? Uh-huh. Quizás no de ese tamaño como el que se pescó aquí, pero sí, grandes, y hay. Hoy en día también, lo que pasa es mucho menos que antes, claro.
Ya lo creo. Oye, bueno, es que era gigantesca esa ballena, efectivamente, de la que estamos hablando.
Es terrible.
Sí, que conserváis lo que es el esqueleto, ¿no?
Sí, bueno, aquí lo que pasó es que aquí cuando se daba la señal para cazar la ballena, entonces salían del pueblo, concretamente aquí de Zalón, pues salieron una tripulación, otra de Getaria, otra de Orio, otra de Deva, todos, y entonces se hacía propiedad de la ballena el primero que le daba el primer arponazo, porque claro, no moría con uno, con un pinchazo, podía morir con 15 o 20 o los que sean, pero en propiedad se quedaba el primero que le daba.
Pero una sola persona, entonces, yo pensaba que la repartíais entre todos.
No, bueno, una persona, una trainera, un barco, pues irían 8, 10, 12, 14. Ajá. Esos son los propietarios de la ballena.
Ah, vale, o sea, que el primero que daba el arponazo.
Pero luego, ¿sí? Sí, pero luego a continuación decían que había un reparto para a los que han echado una mano.
Anda.
Pues podía ser Getaria, Zumaya, pues a los que ayudaban, pues se le echaba pues un trozo de la cuarta parte, la quinta, en fin, ya lo que había un arreglo, pero la propiedad era del primero que le daba.
¿Qué te parece, ¿Qué te parece? Qué interesante. Tremendo. Bueno, Vicente, pues muchas gracias por contarnos cómo era eso, cuando llegaban directamente las ballenas a la costa y se podían cazar, y desde esas atalayas que nos has dicho, efectivamente, sí, se veían, se alertaba de que llegaba la ballena y salíais todos, bueno, todos, salían tus antepasados, en este caso tu bisabuelo, que participó en la pesca de esta ballena. Dime.
No, quiero decir que el tema de las atalayas está en toda la costa cantábrica, pero nuestra familia, los antecedentes, primero trataban mucho con las estos, con la nueva, a ver, que no me explico, las atalayas, uh-huh, siempre tenía como mirador. Entonces, todavía, hoy en día, seguimos todavía con este tema, no para mirar las ballenas, porque de vez en cuando algo se ve, algún delfín que otro, pero sobre todo en este momento, por ejemplo, pues ahora tenemos lo que son las viñas en esas atalayas puestas.
Anda, mira tú.
Pues
muy bien, oye, es que hay que aprovechar, claro que sí. Gracias, Vicente, gracias, un abrazo.
Muy bien. Bueno, pues hala, muchas gracias.
Adiós. Porque, bueno, esta tarde estamos recuperando la historia de los balleneros vascos, también a través de la reconstrucción de un galeón hundido, te lo recuerdo, en 1565, el San Juan, ¿eh? Este trabajo, por cierto, Javi, y para que lo sepan todos los oyentes, y luego se lo preguntaremos también a Xavier, que sigue escuchando, este trabajo lo están haciendo maestros artesanos, ¿eh? Junto con alumnos venidos de todo el mundo. Mira, Aitor Edroso es carpintero de Ribera de Albaloa y profesor de la escuela.
Pues construir un barco del siglo XVI en el siglo XXI no es una tarea fácil, respetando las técnicas tradicionales, porque al fin y al cabo las tácticas tradicionales ya se han ido perdiendo, y lo que estamos haciendo nosotros es recuperar la técnica tradicional de la construcción naval del siglo XVI, en este caso, como es el ballenero San Juan.
Y te estabas preguntando con qué se hace este barco, de dónde viene la materia prima.
En el caso de la madera, viene de Navarra, del bosque de Sacana, para hacer toda la estructura principal del casco, y los mástiles de la selva de Irati. El alquitrán que usamos, la brea o la pez o que usamos, viene de Burgos, de Quintanar de la Sierra, y bueno, el hierro y todo eso también vienen de la zona de aquí del País Vasco también.
Fíjate, Xavier Alberdi, como decimos, es investigador principal de la fundación que está detrás de este proyecto. Oye, Xavier, ¿y cómo está el barco ahora mismo? Es decir, ¿cuánto le queda para estar finalmente reconstruido?
Bueno, el casco, lo que es el casco de la embarcación, bueno, prácticamente está ya terminado. Bueno, todavía le quedan evidentemente mil y un detalles para completar, pero esa parte del trabajo está ya concluido. Luego, evidentemente, hay que construir los mástiles, toda la cordelería, todas las velas, es decir, todavía queda tarea todavía para poder completar la embarcación, sí.
Oye, Xavier, y lo más bonito de esto es que hay mucho voluntario trabajando en la reconstrucción de este barco, ¿verdad?
Sí, hay voluntarios, bueno, pues gente que bueno, pues por lo que sea siempre han tenido un interés, ¿no? Un interés por estas cuestiones, y que también han trabajado pues en la carpintería, no evidentemente construyendo barcos del siglo XVI, pero sí han sido carpinteros, ¿no? En su etapa laboral. Y bueno, y están jubilados, etcétera, y bueno, pues se acercan al Baula pues a aportar su conocimiento. De hecho,
claro, qué bonito.
Eso es, sí. De hecho, uno de los últimos constructores de ribera que hubo en Guipúzcoa, constructores de ribera de embarcaciones de madera, un carpintero de ribera, pues uno de los últimos que estuvo trabajando, bueno, estuvo contratado por Albaola trabajando hasta que efectivamente se jubiló. ¿Por qué? Pues porque, bueno, él aportaba toda una serie de soluciones técnicas que no aparecen reflejadas en ningún libro, que no están recogidas en ningún tratado, que se han transmitido de padres a hijos. Entonces, bueno, pues este señor pues aportaba ese conocimiento al proyecto de Albaola.
Sí. Bueno, qué bonito. ¿Qué suena, Xavier? ¿Qué suena?
Pues que llaman a misa. Espera, o incendio.
No.
Al lado de la parroquia de Zarau, donde vivo, y justo ahora están llevando.
Pero tú no te, porque tienes puesta la mano ahora en el teléfono y no te oímos. Quita la mano, que no nos importa que suene la campana, Xavier.
Vale.
Eso es.
Vale, perfecto.
Que es la parroquia, que es la iglesia, ¿no?
Claro.
Vale.
Efectivamente.
Pues
justo al lado y bueno, pues ha tocado.
Pues ya está, pues no pasa nada, fenomenal, suenan las campanas. Bueno,
mejor eso, porque
Claro que sí.
La otra opción es que hay un incendio y hay que salir por patas.
Hombre,
o sea que...
No, eso nada.
O están tocando a ballena, que esto también es este día, que efectivamente, hasta la IAS.
Claro.
Solía haber también campanas.
Claro, y tocaban a ballena, ¿no?
Para transmitir señales, efectivamente.
Bueno, pues es la reconstrucción, la reproducción del ballenero San Juan. Se está produciendo en Pasajes, este pueblo de Guipúzcoa, y ahí están embarcados, nunca mejor dicho, en este bonito proyecto. Xavier Alberdi, gracias por contarlo aquí en la tarde. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Javi,
un abrazo, qué apasionante,
parece,
esto. Tiene un libro, esta historia.
Tiene un libro.
Pero para conocer en profundidad toda la historia, tú fíjate todo lo que nos ha contado,
Sí.
Antes de que se cumplieran 100 años del descubrimiento de América, pero estamos hablando en República Dominicana, este pecio español, vasco, aparece en El Labrador, en Canadá. Eso yo creo que aporta, bueno, como ha dicho Xavier, hay mucha información.
Javi Neves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Necesitamos la seguridad que nos proporciona la Mutua. Rosa.
Pues sí, Pilar, subir está bien en la vida, como cuando te promocionan no te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, pues huye. Si estás cansado de que te suban el sueldo, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Y si
Son situaciones muy incómodas, se pasa fatal, vamos a partir de esa base, y a veces nos llevan a buscar soluciones de urgencia, porque es muy urgente cuando te da un apretón, y en fin, no sé qué, cómo te has buscado la vida a veces, o no te la has buscado, depende de lo que haya ocurrido. Es lo que le estamos preguntando a la gente, gente, sí. ¿Qué pasó aquella vez que te dio el apretón?
Y que estabas en un atasco, ¿qué haces? ¿Te bajas del coche o te quedas y que sea lo que Dios quiera?
Ya. Hola, gente, a mí me pasó durante un gran atasco una mañana en la M40. Fue que, vamos, que me tuve que bajar del coche porque estábamos parados. Yo tenía unos retortijones de la muerte. Me bajé y debajo pegado un puente que cada vez que pasa por ahí me acuerdo, pues allí mismo me agaché y me dio igual si me vieron, si no me vieron, pero es que eso era inhumano. Y menos mal.
No llego. La M40 es una, para los que no la conozcan, aquí en Madrid es una carretera de circunvalación, pero este muchacho no llegó a lo rural, ¿eh?
No llegó.
Se quedó en el puente.
Perdona, es que hay sitios donde en la M40 no puedes ni acceder a lo rural, ¿eh? Hay zonas, depende de la zona que te pille, ¿eh?
Pero se bajó del coche en el atasco. Yo no me quedo ahí dentro.
Es que ya llega un momento, y tienes razón, que ya me da igual que me vean.
Efectivamente.
O sea, lo que sea, me da lo mismo. Allí, al lado del
puente. Cada vez que pasa por el puente se acuerda.
Claro.
como para no acordarse.
Memoria de una hazaña, sí.
Sí, bueno, hablando de hazañas, vamos a escuchar ahora a Antonio de Sevilla.
Hola, muy buenas tardes, amigos. Pues mira, yo creo que la situación que hemos vivido muchos de esos, somos compañeros militares que pasamos por Afganistán. Y allí había una cosa que se llamaba el yala yala, que la traducción es corre, corre. Eran unas diarreas que nos poníamos malísimos. Es decir, yo he visto a compañeros corriendo para el baño y pararse en la mitad de la carrera por no llegar. Pero es que lo peor que vi fue cuando estábamos con los helicópteros en los que yo trabajaba, un compañero mecánico sentado en la cabina, ponerse malito y tenerse que meter el mono de vuelo por dentro de las botas porque no le dio tiempo a llegar a ningún lado. Así que imaginaros el pobre cómo lo pasó.
¿Sabes qué pasa? Que en estos casos la opción es: ¿qué haces? ¿Te tomas algo que te corte muy intensamente ya y no vuelves a tener problema de la diarrea? ¿O hay que dejar que todo lo que tienes dentro salga?
Es que eso no es ninguna tontería.
A mí me ha pasado, que decir, cuando nosotros occidentales estamos muy acostumbrados a estar muy cuidaditos, y cuando sales de los países desarrollados y vas a otro sitio, pues te pasan estas cosas. ¿Qué hay que hacer? En tiempo se tomaba una cosa que se llamaba Fortasec, sí. Yo no sé si sigue existiendo,
sí,
eso.
Yo creo que sí.
Pero tienes siempre la duda de qué hacer. ¿Me lo tomo y se queda esto cerrado, o tengo que terminar de echar todas las miasmas que tengo?
Fíjate,
dentro, ¿no?
De todas formas, lo que no te mata te hace más fuerte.
¿O no?
No, sí. Todo esto curte. Curte.
Humilla, también.
También. Yo creo que en esas circunstancias es verdad, la humillación, sí, es lo de menos. Bueno, y vamos a ver lo que le pasó a Alfonso.
A ver.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, esto no me pasó a mí, le pasó a mi amigo Alfonso. Un día a las 7:30 de la mañana, que le dio un apretón de estos de muerte, y se tuvo que meter en un jardín entre las plantas a evacuar el hombre. Total, que se bajó la parte de arriba del mono, hizo lo que tenía que hacer, pero al ponérselo otra vez se dio cuenta de que se lo había quitado mal y se echó por toda la espalda el resultado de toda la
acción. La prisa que nos muera.
Quita su casa, cambiarse de ropa, ducharse y de todo. Hasta luego.
Claro, es que un mono es muy complicado, ¿eh? Un mono de trabajo es muy complicado de quitártelo para unas prisas.
Sí, exactamente, vas con prisa, que es que esto es así.
Bueno, pues sí, estas cosas que pasan y que son duras, sin duda, ¿eh? Que se pasa fatal, que te buscas la vida como puedes, que llega un momento que ya todo te da igual, solo quieres encontrarte mejor. De apretones hablamos en la tarde, notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? ¡Buah, requete, check! Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con las mochilas juveniles Benetton o Mónica, 22 euros la unidad y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Los amigos demostrarán que la paz y la amistad están...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
En el oeste americano,
ningún indio va a conseguir que me vaya de aquí.
Los amigos demostrarán que la paz y la amistad están...
Los comanches siempre comercian si les das caballos.
Por encima de todo.
Les daré muchos caballos y nos devolverán a nuestras familias.
Serás conocido como Zorro Negro.
Especial Zorro Negro. El sábado a las 7:45 de la tarde, en 13.
Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés eres joven más 60. Disfruta de la ilusión de viajar. Reserva desde solo 15 euros tu viaje a la playa, un crucero o un circuito nacional e internacional. Además, consigue un 20% en artículos de viaje en El Corte Inglés y participa en el sorteo de un viaje en crucero. Consulta condiciones. Ahora es tu momento. Aprovéchalo.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo viajaremos en un futuro, pero no en un futuro muy lejano, en un futuro relativamente próximo? ¿Tú te imaginas, por ejemplo, hacer el recorrido entre Madrid y París en tren en menos de 2 horas? Sí, sí. ¿O Los Ángeles-San Francisco en 45 minutos? Pues cada vez estamos más cerca de conseguirlo. El sistema se llama Hyperloop. Se trata de un sistema de trenes magnéticos que levitan dentro de una estructura tipo tubo a más de 1000 kilómetros por hora. Así pueden llegar a ir estos trenes, como auténticas balas. Bueno, actualmente no son pocos los proyectos que se están llevando a cabo para ponerlo en marcha. El pionero fue el de Elon Musk en 2013, pero a día de hoy es verdad que todavía no lo ha conseguido. Y te cuento esto porque quizá en un futuro puede que ese tren, ese Hyperloop, también tenga firma española. Y es que un grupo de 40 estudiantes de la Universidad Técnica de Delft en Holanda, dentro de la European Hyperloop Week, han presentado su propio proyecto de tren futurista. Y entre ellos, en ese grupo de estudiantes, se encuentra un joven ingeniero de Santiago de Compostela que se llama Mario Padrón. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, antes de nada, por si tenemos todavía alguna duda, ¿qué es exactamente un Hyperloop?
Como has explicado muy bien ya, es un tren que viaja pues en una estructura tipo tubo, que tiene muy baja presión y que también levita. Entonces, de esta forma, eliminamos la resistencia que hay por parte del aire y de las ruedas cuando entran en contacto con los raíles. Entonces, gracias a esto, pues podemos alcanzar pues esas velocidades tan asombrosas.
Oye, vosotros habéis presentado un proyecto que de momento es una estructura de 2 metros de largo y 550 kilos. ¿Cómo es vuestro tren, por decirlo así?
Pues básicamente lo hemos formado con distintos departamentos de estudiantes, entonces cada uno trabaja en una parte distinta. Y en cada departamento pues trabajamos en conseguir nuevos conceptos innovativos. Pues, por ejemplo, este año hemos desarrollado un nuevo motor que no se había visto en ningún vehículo antes. Por ejemplo, hemos hecho un sistema de levitación que conseguimos levitar con muy poco poder, vaya, con 50 vatios, que es un poco más que una bombilla. Entonces es un vehículo que no puede llevar a ninguna persona porque, bueno, necesitamos muchas medidas de seguridad y pasar muchos test. Entonces, es un prototipo, un poco a menor escala, pero aún así son 550 kilos que hay que levantar y llevar. Entonces, eso, en cada sistema, en cada parte, innovamos todo lo que podemos para poder colaborar y llevar el proyecto lo más lejos que podamos, ¿vale?
Pero tú, por cierto, te encargas de diseñar los imanes del sistema de levitación, ¿no?
Sí, exacto. Esa es mi función.
Porque, claro, que yo creo que es uno de los aspectos del proyecto más impactantes, ¿no? Que efectivamente este tren en realidad no va por raíles, o sea, va levitando gracias a la fuerza magnética. Es que no sé cómo nos puedes explicar eso para que lo entendamos todos, Mario.
Eso es algo que también a mí me chocó mucho al principio del proyecto. No tenía mucha idea de cómo podíamos lograr esto y pues, bueno, metiéndole las horas al final pues empiezas a entender un poco pues cómo se podría lograr. Pero básicamente tienes unos imanes que se atraen hacia los raíles en sí, no los tocan, pero ayudan a que el vehículo en sí pues se mantenga en el aire. Y luego hay unos cables que pues si pasas más corriente o menos pues consigues nivelar el vehículo hasta que se quede pues en el medio del aire, levitando, vaya.
¿Qué es lo más complejo, Mario, de este proyecto, ¿no? Que pretende ser el tren del futuro. Es decir, ¿qué es lo más difícil para que realmente un día de esto sea una realidad?
Por ejemplo, en la industria de los aviones, proyectos, pues cuando se empieza a diseñar un avión, tardan pues 20, 25 años en lograr llevarlo a la industria, pues por muchos temas de seguridad, que no haya riesgo de que la gente pues se haga daño de alguna forma. Y en el caso de Hyperloop, por ejemplo, es el tema de los túneles de vacío, de baja presión, pues si se estropease por algún motivo el vehículo, pues tendría que haber alguna forma pues de salir seguramente de ese tubo, vaya. Uh-huh. Entonces son algunas cosas que en las que se está trabajando. Pero lo que probablemente veamos antes sea el transporte de mercancías, porque en ese sentido no tendríamos el factor humano de poder, claro, dañar a un humano, ¿vale?
Y crear, porque uh-huh, aparte de lo que es el tren en sí mismo, crear la estructura, ese tubo que habría que construirlo, ¿no? Pues no sé, imagínate, en toda Europa, ¿no? ¿Es también algo complejo?
Sí, es al final es muchos materiales que tienes que utilizar en ese tubo. Y de hecho hay muchos proyectos que hay ahora mismo de investigación, pues si de verdad sería factible pues construir tal estructura. Y al parecer que lo que han sacado de estos proyectos es que, bueno, que sí que es posible. De hecho, hay muchas compañías que están ahora ya pues empezando a hacer prototipos y construyendo tubos muy grandes. Me parece que en Italia en los próximos años van a construir también, ya tienen el proyecto para construirlo, de la primera línea de Hyperloop. Uh-huh. En Italia.
Bueno, si te pregunto a ti, Mario, que estás, bueno, estamos hablando con Mario Padrón, es español, tiene solo 21 años, estás, bueno, te queda un año de máster en la Universidad de Delft y estás inmerso en todo lo que tiene que ver con el desarrollo del Hyperloop, porque vosotros, tú y tu equipo, habéis creado un proyecto, ¿no?, que estáis presentando y que, uh-huh, que entiendo que también puede tener margen de mejora. ¿Cuántos proyectos, Mario, y en cuántos países ahora mismo se está intentando desarrollar este tren?
Pues básicamente por todo el mundo. De hecho, hay muchas compañías, no solo en Europa, en España hay también, por ejemplo, está Celeros, hay un equipo también en Valencia que participa en esta competición. Y hay varias competiciones por todo el mundo. No sabría decirte una cifra de cuántos equipos o cuántas compañías hay, pero son muchísimas.
Y hay una especie
en la competición
de,
que fuimos.
Claro, hay una especie de carrera por lograr ser el primero en conseguir ponerlo en marcha.
Sí, cómo está ahora es, las compañías quieren llegar a conseguir este vehículo, pero en los restos de sectores pues es de una forma muy competitiva. La parte buena del Hyperloop es, como es una tecnología que aún no está desarrollada, las compañías están mucho trabajando juntos también.
Ajá.
Y entonces utilizan los equipos de estudiantes también para probar ideas, en el sentido de que nosotros no buscamos un beneficio, entonces podemos probar ideas pues un poco más locas, que a lo mejor no funcionarían, pero a veces funcionan, entonces es un... Y tenemos esa oportunidad, vaya.
Es decir, que necesitan vuestra creatividad, a veces un poco, como tú dices, uh-huh, más que se sale de lo habitual, más menos corriente, más loca, pero que puede dar muy buenas ideas para terminar el proyecto. Te entiendo, si a ti te pregunto, Mario, si crees realmente que este puede ser el transporte del futuro, este Hyperloop, como tú dices, el Hyperloop, es decir, este tren que puede viajar a 1000 kilómetros por hora levitando dentro de una estructura que es un tubo. Si yo te pregunto si crees realmente que este será el transporte del futuro, ¿qué me dices?
Yo te digo que sí. Cuando empecé el proyecto lo miraba todo muy escéptico y no lo creía de verdad, pero después de un año trabajando y viendo todo el mundo que está haciendo esfuerzo para que esto se realice, yo creo que sí, que lo veremos en unos años.
Bueno, pues esperemos que sí, que lo veamos, que podamos viajar en él y que tú, Mario, y tu equipo, ¿por qué no?, de la Universidad Técnica de Delft en Holanda, hayáis contribuido, que seguro que ya lo estáis haciendo, al desarrollo de esta tecnología. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamonte.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¡Ya está aquí! La Vuelta al Cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las mochilas con ruedas compact a 39,95 euros para que llegues el primero a clase.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la Vuelta al Cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Don't show up. Don't come out. Don't start caring. Tell me now.
Pero estamos contando aquí también hoy en La Tarde. Es el vídeo más viral de las últimas horas, en la que se ve perfectamente el estado en que quedó un avión, el pasillo concretamente, de un vuelo de Atlanta a Barcelona, cuando un viajero, un pasajero, pues tuvo una súbita diarrea. De hecho, tuvieron que dar la vuelta al aeropuerto de salida porque el piloto catalogó la situación como un riesgo biológico. La verdad es que hay que verlo, ¿eh? Es decir, yo no aguanto un viaje así, en estas condiciones, con este avión y con ese pasillo, está claro. Así que a cuenta de esta historia estamos hablando de apretones varios.
Pues sí, esto nos puede pasar a cualquiera porque el café de máquina es maravilloso. Uy, para descargar.
Hola, gente, buenas tardes. Bueno, pues un problema de esto sucedió hace ya unos añitos. Trabajando de noche, se toma uno de estos maravillosos cafés de máquina y claro, aquello empezó a hacer su labor de lavado y tenías que desplazarte unos metros, que era como un cuartito de hora, y bueno, cogiéndote ahí a la valla, pobrecito de mí, y cuando llegaste, menos mal que ni el cinturón, ni el correaje, ni nada, opuso mucha resistencia, porque si no, allí había una buena pintada gotelé. ¡Hala, buenas tardes! ¡Hala, gente!
¡Venga, di
sí,
que sí!
Una tarde
gotelé, es
que
además tú puedes ir aguantando más o menos hasta que llegas al sitio, que ya pero como en es cuando ya has llegado, tengas algún impedimento, tipo cinturón que no eres capaz de quitarte, ya se fastidió.
Sí, bueno, el café es un buen laxante en muchos casos, aunque en este caso concreto no es necesario porque hay cuerpos que realmente son un reloj.
Buenas tardes, gente. Yo soy de Guadalajara y todos los días cogía el autobús aquí en la estación y iba hasta Avenida América y todas las mañanas me tenía que bajar en la glorieta de Canillejas porque me daba el apretón y iba siempre al mismo bar, que además estaba recién limpio y siempre compraba una botella de agua. Todos los días la misma operación. Lo más gracioso es que iba dentro del autobús en pleno invierno en manga corta barricándome de todos los calores que me entraban. ¡Pobrecito! Con ese apretón. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes. Era bueno, su hora.
Era, claro, y le pillaba cogido.
Justo en el autobús ya empezaban los calores.
Pero ese camarero en el bar de por la mañana sería el mismo camarero, viéndole ya entrar, dice, hombre, ya aquí está el de la botella de agua.
Ya está el del baño, primero el baño y luego la botella de agua, sí señora. Bueno, vamos a terminar con una historia que podía haber tenido un final muy malo, pero bueno, tuvo suerte la muchacha.
Buenas tardes, gente. Primer día de facultad, todo eran nervios, me dio un apretón y en vez de ir al cuarto de baño, pues decidí que yo me iba a mi casa. O sea, cogí mi coche, tenía que atravesarme la M30, pero claro, la primera rotonda en Pozuelo no pude continuar y me acordé que mis tíos vivían en Pozuelo. Allí llamando al timbre, no me abren la casa y me acuerdo que, bueno, que los vecinos de al lado pues son familiares de ellos y me abrieron. ¡Hombre, qué sorpresa! ¿Qué haces aquí? Y yo digo, de sorpresa nada, me voy corriendo al cuarto de baño. Entré rápidamente y luego ya con calma expliqué lo que me había pasado y cuando fui a coger el coche pues resulta que se me paró a los 200 metros de arrancar. Si me quedo sin gasolina, en medio de la M30 con el apretón, digo, bueno, yo es que me muero. Venga, un saludo, buenas tardes.
Me encanta que se fue a su casa, no sé, no entró en los baños de la facultad.
No,
se
fue
a su casa. Qué historias de la gente.
La foto de hoy está tomada en el desierto de Nevada, en un valle muy abierto, un valle como un río amazónico sin orillas visibles. Un valle con colinas remotas y tímidas, colinas como colegiadas sin malicia. La foto es aérea y retrata un cauce muy ancho por el que nunca ha bajado agua. En el desierto de Nevada llueve cada mucho un chorrito, un pis de gorrión. Pero este año ha sido diferente y el cielo ha querido dar lo que no había dado en años. Y lo ha dado con rencor, como se lanza un regalo a alguien desagradecido. Y la arena blanca y sedienta del desierto frío de Nevada se ha convertido en un lodazal. Y había por allí muchas gentes en sus caravanas y se han quedado atrancadas, atascadas en un barrio inédito, en un barro inédito, en un lodo de polvo muy viejo. Las caravanas detenidas forman una larga y ancha lengua que se pierde en el horizonte. Hay camionetas grandes, medianas, pequeñas, todas alineadas en perfecta formación, 10 filas en el atasco como hormigas blancas en cola. Y dentro de cada casa con ruedas hay familias, viejos, ascensoristas, jubilados, cazadores de sanguijuelas, oficinistas, antiguos hippies, japoneses migrados, viudas contentas, adolescentes quejosos, un océano de almas encerradas en cuartitos pequeños con ruedas, con el olor del barro en la garganta, olor a vinagre y a cal vieja, olor a vida estancada. El desierto de Nevada se ha convertido en una charca de arena sin desagüe y la radio no hace más que recetar paciencia y a los atrancados les duelen los días y las noches. Les duelen como al que corre, como al que salta, como al que llega pronto a casa.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llega la linterna con Ángel Expósito.
El histórico dirigente socialista Nicolás Redondo Terreros ha dado un paso al frente en estas horas para defender lo que él denomina el abrazo fundacional del sistema de 1978, del que es fruto la constitución vigente que ha traído el periodo de mayor prosperidad para la sociedad española. En declaraciones a Herrera en COPE ha dejado claro que si Pedro Sánchez acepta el chantaje de Puigdemont con la amnistía, el PSOE no será mi partido. La voz de Redondo Terrero se suma con contundencia a otras de históricos dirigentes socialistas que en las últimas horas han manifestado su preocupación por el chantaje de Puigdemont al Estado. Desde el expresidente Felipe González, que ha dejado claro que la amnistía y el referéndum de autodeterminación no caben en la Constitución, al exministro Jordi Sevilla, que ha escrito en sus redes sociales que, oído Puigdemont, pido elecciones. Y ahí lo dejo. La línea argumental de todos ellos es que en España la crisis política más grave de la democracia no la están provocando ni Puigdemont ni Urkullu o la diletante Yolanda Díaz. El protagonista de convertir la transición política en un paréntesis, si se aceptan las condiciones del prófugo líder de Junts, es el PSOE, que le permite a Pedro Sánchez este ejercicio de barrido de los principios de la Constitución y de su propio partido. Redondo Terreros, en un ejercicio de libertad personal encomiable de quien se confiesa ciudadano antes que afiliado, ha insistido en que aprobar la amnistía para los golpistas equivale a dinamitar el sistema de 1978.